El contenido de este podcast es de carácter anecdótico e informativo. Las opiniones aquí expresadas no deben ser consideradas como asesoría o recomendación de inversión en títulos valores. La participación de cualquier invitado a nuestro podcast es de carácter personal y no busca hacer publicidad de ningún producto o servicio con fines de lucro. Estás escuchando Trading en Serio, el podcast sobre trading en español que te abrirá la mente al fascinante mundo de los mercados financieros y cómo enfrentarlos desde la perspectiva del trader profesional, con Alberto Cárdenas y Eduardo Gavotti.
Trading en Serio es traído a todos ustedes gracias al patrocinio de nuestros socios comerciales. Si tienes una marca, producto o servicio y deseas anunciarlo en este espacio, comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales.
Skilling, SKILLING. Es un broker regulado de propiedad escandinava y con creciente interés en Latinoamérica. Con Skilling puedes operar distintas clases de activos vía contratos por diferencia, como acciones, índices, materias primas, forex y crypto. Su plataforma Skilling Trader utiliza la tecnología de TradingView con todo su poder de visualización de gráficos e indicadores de análisis técnico para apoyar tu estrategia y tu ejecución. Para más información, haz clic en el link que encontrarás debajo de este episodio, con el que te puedes registrar como referido de Trading en Serio. Pero recuerda, el trading sin entender los riesgos puede llevarte a la pérdida total de tu capital. Arriesga entonces solo aquello que te puedas permitir.
Y Trading en Serio llega a ustedes gracias a SAFE, Centro de Estudios en Inversión Financiera, tu opción para formarte con todo lo que tiene que ver con los mercados financieros globales, tanto en temas de inversión como en temas de trading de operativas de corto plazo. Puedes conseguirnos en Twitter en @safepro o en Instagram @safe.pro. Para mayor información puedes escribirnos a info@safe.pro. SAFE, Centro de Estudios en Inversión Financiera, con la piel en el juego.
Eduardo, ¿cómo andas, mi pana?
Don Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo está, hermano? ¿Todo bien?
Todo muy bien. Listo ahora, bueno, para tener otra conversación en la que, bueno, hemos venido aprendiendo mucho, ¿no? La verdad, yo creo que es mejor invitar a gente a estar hablando nosotros tanta paja durante 40 minutos. O sea, la verdad que cada historia ha sido muy interesante.
Sí, sin duda que llevamos, justamente pensaba en eso hoy, que no sé cómo alcanzamos a hacer 10 episodios nosotros dos hablando entre nosotros.
Nosotros dos nada más, exacto.
Cuando no somos gente tan interesante. Pero sí, bueno, ya este viene siendo el cuarto episodio, ¿no? De la segunda temporada, ya me perdí un poquito.
Chamo, yo perdí la cuenta, no sé si debe ser el quinto, bueno, no sé, o el cuarto, X.
Si es el quinto,
no hay problema, lo importante es el invitado.
Exacto, ¿ah? Si es el quinto, no hay quinto malo, si es el cuarto, pues todavía estamos a tiempo. Así que bueno, otra vez te dejo los honores porque ha venido a través de tu extensa red de contactos, querido Alberto.
No, vale, mira, bueno, hoy nos va a acompañar y está aquí en esta sala de chat una persona que yo no he tenido, digamos, el gusto de conocer personalmente, pero hemos estado, bueno, leyéndonos, siguiéndonos desde hace algunos años. Yo respeto muchísimo, él es Felipe Campos. Voy a mencionar un poquito sobre su CV y su trayectoria, pero bueno, yo creo que también muchísima gente lo conoce porque es muy activo en las redes sociales, hace unos análisis que yo particularmente me gustan mucho, respeto mucho, y leo, y te digo que, bueno, no es, es para hablar mucha tontería, pero yo no suelo leer a mucha gente en español, y la verdad es que Felipe Campos es una de las personas que yo leo con muchísima frecuencia y estoy muy pendiente de sus reportes y sus análisis. Felipe es economista, trabaja para una firma comisionista de bolsa y un grupo financiero en Colombia muy importante llamado Alianza. Él es director de un equipo de investigaciones económicas donde hacen reportes y análisis que, como les digo, yo soy, los consumo, los veo, los leo, los sigo también en las redes. Bueno, Felipe tiene muchísima experiencia, ha sido nombrado gerente del año en el año 2012 y ha ganado un poco de premios por la Bolsa de Valores de Colombia, él y su equipo en el área de análisis económico. También es un seguidor, bueno, no sé, y eso es lo que quiero explorar hoy también con él, su experiencia como trader o algo, si está solamente en el lado de análisis o de inversionista, pero creo que sí, que maneja posiciones y bueno, eso Felipe nos lo va a aclarar acá en el episodio. Y bueno, sin más preámbulo, Felipe, es un gusto que estés con nosotros. Creo que va a ser una conversación muy amena. Creemos que podemos aprender mucho de las cosas que podemos comentar hoy acá. Y bueno, bienvenido a este episodio de Trading en Serio.
Bienvenido, Felipe.
Bueno, Alberto y Eduardo, un saludo, muchas gracias por la invitación, gracias por la introducción también. Y bueno, con muchas ganas de hablar con ustedes también.
A ver, Felipe, permíteme un segundito, porque a mí me ha pasado mucho esto. Yo, evidentemente, yo soy economista también, pero no con los laureles que seguramente muy bien te has ganado, ¿no? Y muchas de las cosas que pasa con los economistas es que agarran y cualquiera viene y te dice: a ver, mijo, usted es economista, ¿para dónde va el dólar? ¿Cuántas veces te preguntan eso?
Todo el tiempo, desde las tías hasta los amigos que me conocen o que apenas me conocen, de una vez me dicen, ¿para dónde va el dólar? Y bueno, eso es una de esas preguntas que uno queda, ¿no? Y yo no, a mí no me gusta,
Como que
a mí no me
aquí
gusta,
vamos
claro, y
otra
no me
vez.
gusta además recomendarle cosas a gente muy cercana, eso me parece terrible, no puedo.
Claro,
Entonces,
claro,
creo
claro.
que
Claro.
es muy difícil.
Nos compartes un poquito de tu trayectoria, además de, evidentemente, lo obvio del CV que comentó Alberto.
Sí, bueno, yo estudié economía aquí en Colombia, en los Andes, y después hice una maestría en finanzas en Londres. Cuando regreso de Londres, arranco en un fondo de pensiones, un par de años. Trabajando en research, en la parte como de creación de portafolios y research. Y después llego a la firma comisionista y la fiduciaria donde trabajo ahora y que llevo allá pues los últimos, desde el 2006, ¿no? Ya un montón de años, para trabajar en el área de investigaciones, pero pues es un área que comparte las, digamos, que es como sell side, pero también es buy side porque pues tenemos unos fondos muy grandes que administramos. Entonces es algo ahí como una mezcla. Y bueno, desde ahí estoy desde el 2010 estoy dirigiendo el área, es un área pequeña de investigación de 4 o 5 personas. Y bueno, ahí termina mi historia.
Qué bueno, ¿y qué te llevó al tema económico y de finanzas?
Yo creo que eso arrancó desde que recuerdo, desde el colegio, pues creo que también fue un tema muy en mi familia hay varios economistas. Desde mi padre, bueno, y tengo hermanos también economistas, entonces ha sido un tema muy, muy de sangre, pero siempre pensé digamos, en llegar a los mercados, es algo que me llamaba muchísimo la atención. Cuando uno estudia economía, uno piensa que le van a enseñar algo de los mercados y no, en realidad la economía es muy, como es muy abstracta, sí le da unas herramientas enormes y uno llega después y las sabe aplicar. Pero claro, yo me quedé sin saber nada de cómo funcionaban los mercados financieros hasta que comencé a trabajar. Y ahí es donde comencé a pensar un poquito de ese enorme hueco que hay entre lo que le enseñan a uno y no solo lo que le enseñan a uno, sino lo que practican la mayoría de economistas y lo que yo creo
Sí.
que funcionan los mercados, que creo que es completamente diferente.
A ver, no sé si puedes elaborar un poquito más. Entiendo, o sea, y te lo sigo completamente, pero de repente la audiencia quiere saber un poquito más de tu visión entre lo que es o lo que se enseña economía, sobre todo si hay alguien que nos escucha, digamos, que quiere dar pasos de estudio dice, vale, yo quiero ser, digamos, un economista o quiero dedicarme a la inversión y el trading, entonces me voy a enlistar en la escuela de economía.
No, yo, digamos que la economía al final es como un lenguaje, es básicamente, de repente es muy útil, igual puede ser igual que una ingeniería o cosas de ese estilo para llegar a los mercados, pero lo que te están enseñando es hablar, ¿no? Tú quieres ir a hablar con otras personas y es posible que necesites hablar español y está bien, entonces todos aprendemos español y llegamos ahí. Pero solo eso. Lo que hacen los economistas tradicionales ya cuando comienzan a enfrentarse a los mercados es aplicar o pensar en la economía como si fuera una ciencia como la física, tratar [S2] Sí. [S1] De utilizar fórmulas exactas y tratar de, y no solo, digamos que no solo lo hacen porque es como lo único que tienen a la mano, sino porque adicionalmente eso le da bastante estatus a la ciencia como tal, o bueno, si se lo puede llamar como una ciencia exacta, eso le da mucho estatus. Entonces llega uno con una serie de fórmulas y comienza a aplicarlas pensando que eso va a funcionar, limitándose un montón, porque adicionalmente los economistas o la economía más tradicional tiende a no pensar mucho en la historia, porque no le gusta como ese análisis de casos, de pronto que uno puede ver en una carrera como administración, que sí, a ti te enseñan un montón de, oye, aprenda qué pasó en este evento o aprenda qué pasó en este otro. Los economistas tienden a pensar que no, que como las situaciones son tan diferentes, solo estudia los últimos 5 años, aplica estas fórmulas y entre más matemática avanzada le puedas meter a eso, seguramente te va a salir mejor. Y botan un número pensando, vuelvo a insistir un poco, aunque que esto puede ser una ciencia completamente exacta, pero limitándose muchísimo a la información más reciente. Y al final, pues eso es una visión supremamente, primero, como muy cuadriculada de lo que puede ser, de lo que puede ser la economía. La economía tiene también mucho de arte, mucho de observación. Sí. Y bueno, y al final, quedas viendo, yo lo comparo mucho, voy a hacer este paralelo, yo pienso que la economía está en un estado supremamente quedado de a donde puede llegar, y se ha quedado así porque ha jugado a que de verdad es una ciencia exacta. Pero además de ser una ciencia exacta, como les digo, muy cerrada en cuanto a la observación que hace de los datos, de muy corticos plazos, no cree [S2] Uh-huh. [S1] En que existan ciclos, no cree en que las cosas se repitan, siempre cree que esto es diferente. Y yo lo comparo un poquito con el tema de quienes miden el tiempo, los meteorólogos que le hablan a uno, y haciendo los paralelos, tiene muchas cosas similares la meteorología con la economía. Uh-huh. Y cuando tú predices el clima, pero ellos están 100 años adelante de nosotros, porque ellos saben que existen ciclos, ellos entienden que existen estaciones, ellos saben que las estaciones se cruzan con los vientos y que también se cruzan con los fenómenos del Niño, y ahí saben un montón de cosas. Y yo siento que los economistas tenemos las mismas máquinas que tienen ellos, por decirlo así, somos supremamente avanzados en máquinas, uh-huh. Pero lo que hacemos es sacar la cabeza por la ventana y aplicar esa máquina todos los días y tratar de, solo basado en eso, pensar qué es lo que va a pasar mañana. Entonces limitamos completamente, la capacidad. Entonces, claro, tú como economista, la gente que ve por fuera a los economistas, solo ve predicciones, no ve mucho más, ¿no? Ve solamente si dijimos que iba a llover hoy, llovió o no llovió. Los economistas sí. No nos medimos porque no nos conviene, tampoco estamos diciendo
cuánto. Claro, lleva. El récord predictivo de los economistas es
solo
es
lo que fatal. Yo me acuerdo, y yo solo me acuerdo de lo que acerté, yo no me voy a acordar de lo que no acerté.
Claro.
Y entonces la gente solo ve que yo saqué la cabeza y dije que iba a llover, y de pronto sí llovió, de pronto no llovió. Pero hay un montón de cosas que son mucho más sencillas a partir de la observación. ¿Y a qué me refiero ya finalmente? ¿Cómo lo aterrizo? Hombre, si tú llevas con 10 años con el dólar al alza, probablemente es que estás en verano, probablemente es que esté haciendo sol, y te va más fácil diciendo o tratando de predecir que va a haber sol en lugar de sacar todos los días la cabeza y decir cuando llueve, decir no, ya, o es que ha hecho mucho sol estos días. O sea, claramente sí, yo creo que en los mercados y en los activos hay estaciones, hay movimientos que son predecibles. Y solo con la observación, sin necesidad de ponerse a estudiar 100 años de historia, que yo creo que es lo que hay que hacer, o 200 años de historia, uno se da cuenta pues que llevas 10 años haciendo sol con el dólar. Tú sabes que llevas 40 años con los bonos valorizándose, con la renta fija, y por ahí también tienes otro ciclo del clima muy importante. Sabes que llevas 8 o 9 años también con las acciones emergentes sin dar un peso. O sea, no hay que ir muy profundo para darte cuenta que ha sacado la cabeza todos los días, y todos los días ha hecho sol y ha hecho ciertas cosas características,
sí.
Pero no, los economistas van a decirte, oiga, si de pronto mañana llovió, uy, qué tal que mañana, que pasado mañana vuelva a llover. Entonces creo que se limita muchísimo lo que podemos aprender.
¿Te crees que sea un tema de como dicen en Venezuela, el niño que llora y la mamá que lo pellizca, en cuanto a que puede haber algún tipo de conflicto de interés? O no un conflicto, pero también los temas, los sesgos de confirmación que tiene la gente, de que número uno, la gente va a querer que les digas lo que quieren escuchar, número uno, y para eso te pagan quienes compran tus análisis, o por otro lado, incluso las mismas firmas de repente que dicen, mira, vale, yo quiero que tú escribas en un lenguaje o que digas cosas que a nuestros clientes, digamos, les hay veces que no quieren escuchar la verdad, sino que quieren escuchar de repente la verdad un poquito modificada, endulzada y tal. Entonces, muchas veces se desvirtúa precisamente porque nadie quiere, salvo la gente que, por ejemplo, lee mucho a Nouriel Roubini, que lo llaman Doctor Doom, que todo se va a acabar, y entonces el tipo tiene 10 años diciendo que todo se va a acabar, y cuando finalmente se acaba, claro, dice, ¡ja, la pegué, todo se acabó! Entonces, pero tiene 10 años diciéndolo. Entonces, sí. No sé si a veces...
Digamos, claro, hay varios sesgos. Uno de ellos es por supuesto, es el conflicto, en el que a mí me va mejor diciendo que todo va a estar bien. Entonces yo veo este montón de economistas, gente muy inteligente en el mercado colombiano, que son muy buenos. O sea, esa es otra cosa que tal vez no lo he dicho y yo lo pienso mucho, es los economistas, como la ciencia pura, pues como el economista tradicional es lo que es el equivalente a un contador en una compañía. O sea, el economista lo que sabe es cómo están los números, cómo le pega a este número que está pasando en este rubro. Nosotros somos contadores. Y ya si queremos ser predictores, o si queremos, es otra ciencia completamente diferente. Entonces, la mayoría del lenguaje aceptado es el de contador. Es el que tú me hables, háblame del déficit fiscal o el déficit en cuenta corriente para ver qué le va a pasar al dólar. Y eso es esa es la forma tradicional. Entonces, primero hay un lenguaje aceptado de contador, que yo no digo que esté mal, se necesita, pero no tiene nada que ver con la predicción. Es solamente un tema de la narrativa hacia atrás, no hacia adelante. Y también, pues, está como mal visto si tú dices, no sé, si tú dices, casi que el ciclo económico, que es lo único que realmente funciona claramente en este estudio económico tradicional. El ciclo económico es muy importante y sí se estudia. Casi que si tú hablas del ciclo económico, también te tratan de algo raro. Entonces, también, primero, hay un lenguaje con el que se debe hablar. Segundo, ese lenguaje no te permite a ti predecir, porque es supremamente, conecta las variables que son las más tradicionales, ¿no? Háblame de tasa de desempleo, háblame del déficit en cuenta corriente. Adicionalmente, hablar de eso también es, te da estatus y confunde un montón a la gente. Apenas tú le dices a alguien normal déficit en cuenta corriente, la persona ya le comienza a hacer el miquito, ¿no? con las panderetas, porque pues, eso ya es muy enredado. Y tercero, el tema del sesgo al optimismo. Nosotros vendemos productos financieros y no podemos estar diciendo que el mundo se va a acabar porque no vas a vender. Entonces, necesitamos estar diciendo, incluso en el caso de que uno sea muy pesimista, tú no te puedes salir un montón del promedio, pues porque primero a la firma no le va a gustar. Mi firma, por ejemplo, es muy tolerante en permitir eso, pero ¿cuál es la condición? Digámoslo así, pues que yo acierte. Si yo me pongo a decir bobadas y me comienzo a equivocar muy seguido, pues chao. Y de hecho con el dólar, pues mi anécdota es que desde el 2013 nosotros comenzamos a decir que estábamos en un ciclo muy largo de dólar y que esto era para arriba. Acertamos, tuvimos la suerte de acertar la doblada del dólar, la primera. Y cuando el dólar se quedó quieto durante un año, casi me matan a mí porque el dólar, yo decía, bueno, el dólar va a seguir subiendo. Pero solo con una, después de haber acertado una barbaridad, solo con un año de que no acerté, los clientes ya no decían, este es el único que se está equivocando. Y cuando uno toma una posición, diferente al del resto, corre todos los riesgos del mundo. El estilo Roubini, lo que pasa es que Roubini se queda solo en un punto de vista y ya, y pues eso también es un sesgo, ¿no? El querer llamar la atención y en algún momento...
Bueno, Roubini lleva rato peleando también con las criptomonedas y con Bitcoin y se olvidó de un montón de cosas, entonces, pero ya, ese lo dejamos otro. Sabes que tengo una anécdota parecida, pero no me pasó a mí, evidentemente. En uno de los bancos donde yo trabajé en Caracas, yo trabajaba muy cerca del economista jefe, de hecho, en la misma oficina, pero yo estaba en la parte de estrategia. Y Y entonces había un comité de activos y pasivos donde el banco se reunía todas las semanas para decidir sobre digamos, tasas de interés, etcétera, o algún tema de cómo iban los productos del banco, etcétera. Entonces, era un contexto en el cual el gobierno, había gente que decía, no, mira, el gobierno va a devaluar, va a devaluar, va a devaluar. Y el tipo entra categóricamente en la reunión y ha dicho, no hay ningún tipo de razón fundamental por la cual el gobierno vaya a devaluar. Así que yo descarto esa posibilidad de entrada y en pleno. Y entonces en ese momento justamente estaba toda la cosa de los BlackBerry y le llega a una persona que estaba en la reunión el mensaje, le dice, mira, el gobierno acaba de devaluar.
En vivo y en directo.
Así mismo. Ay, ¿qué tal? Alberto, ¿estás con nosotros?
Claro, yo estoy aquí escuchando la conversación entre dos economistas, pues, o sea, yo no tengo mucho que hacer aquí, la verdad. Por ahí le tiraron a los administradores, pero bueno, estoy simplemente escuchándolos a ustedes. No, mira, Felipe, te quiero preguntar y quiero atajarte en un punto que me parece súper interesante, además súper importante. Y yo estaba escuchando tu presentación reciente que hiciste y que está colgada en YouTube, la cual recomiendo que la gente que la vea, pues es muy educativa, está muy buena, es que es sobre el dólar, obviamente, de lo que estaban hablando. Y hay un punto en tu presentación donde explicas esto, el tema de los economistas que son como contadores, pero dijiste que hay dos clases de bobos, ¿no? O estúpidos, digamos. El que pronostica y el que escucha el que pronostica. Lo cual me pareció brutal. Y además lo estás diciendo parado en un púlpito para dar una presentación que obviamente debía tener pronósticos, ¿no? Entonces, quiero atajarte allí y explícanos un poco esa, cómo lidias con eso, porque es algo que yo también en mi experiencia me he dado cuenta, que es un tema súper complejo, hacer pronósticos, hacer un view, es muy, muy complicado, como dices tú, uno corre muchísimos riesgos, sobre todo cuando es una figura pública y emites una opinión y esa opinión además es muy distinta al consenso y bueno, todo ese tema. Ese poco de cosas. Pero más allá de todo eso, al final, bueno, tú estás en una actividad donde, claro, tienes que pronosticar o tienes que dar un view, tienes que dar una estrategia. Y digamos, ¿cómo es tu visión? Un poco, profundiza un poco en ese concepto de los dos tipos de bobos, que me parece genial porque estoy seguro que también hay un approach allí, o quieres transmitir una idea allí un
Sí,
poco más
total.
profunda, a
Digamos
ver.
que en particular con el tema del dólar, era porque era la presentación era sobre dólar, los economistas en
Sí.
particular con el dólar es a lo que más le corren, ¿no? Es lo más difícil y es a lo que más le corren. Y pues esa frase se ha creado mucho alrededor del dólar, de quién están los dos bobos, el que pronostica el dólar y el que le cree. Y yo quería como plantear la idea de, mire, no solo el que pronostica el dólar, cualquier tipo de pronóstico es supremamente difícil. Y esos backtests, ¿no? Esos exámenes que le hacen a los economistas, y uno dice, no, es que en el dólar sí uno se equivoca porque eso llega a cualquier noticia y la bota, y claro, toda la presentación era para mostrar que el análisis de noticias es la excusa máxima que tenemos los economistas para decir que no le pegamos, porque simplemente es que llegó a esto y quién iba a saber, y que la gente le gusta el análisis de causas con efectos, era básicamente la presentación. Es como la gente aprende, la gente sabe que le gusta que le cuenten historias y que le digan esto pasó por esto, porque esto por eso sucedió, y uno le va hilando las cosas. Entonces, esa es una
Sí,
narrativa.
una
Entonces, yo
narrativa,
trataba de
sí.
explicarles primero que esa narrativa como tal no es tan cierta en el sentido de que hay fuerzas mucho más grandes, pero que los economistas nos hemos quedado cómodos, primero echándole la culpa a la narrativa, diciendo, pues, ¿quién iba a saber lo del virus? No, nadie. Entonces, no me vengan con el cuento. Y número dos, están diciendo que en el dólar somos malos, pero en lo otro sí somos buenos. Entonces, yo les decía, no, nosotros somos malos en todo. Digamos que la capacidad de predecir bien el PIB o la inflación es igual de los descaches son enormes, igual de grandes a los del dólar, porque al final todo está correlacionado. Si el dólar se me mueve 80% para un lado, te juro que la inflación y el PIB y todo eso se te va a mover 80% para ese lado. Entonces, el mensaje es predecir, es difícil. Y al final lo que decía era, sí, pero se puede predecir, uno puede intentar predecir, pero digamos que la gente que predice tiene y que pueda tener un récord decente prediciendo, que no es, por supuesto, 100 de 100, sino será 60 de 100 o 65, eso estará súper bien. Tiene otro tipo de cualidades y otro tipo, uh-huh. y tiene que tener otra forma de ver la economía o lo que esté tratando de predecir como una forma mucho más innovadora. No puede quedarse en lo tradicional, debe pensar como fuera de la caja. Y bueno, el punto uh-huh. final al que trataba de decir es que cada vez que yo tengo que hacer una predicción, yo tengo que enseñar a la gente cómo veo el mundo, de la forma, para que entienda, digamos, en dónde está la parte, como la parte en donde yo estoy tratando de salirme de la caja y tratando de llegar hasta allá. Y no va a ser, como ya lo dijimos hace un ratico, no va a ser repitiendo la misma retahíla de todo el mundo de cuenta corriente, de déficit fiscal, reservas bancarias y toda esa historia que no te sirve para nada para hacer un pronóstico.
Felipe, bueno, dos preguntas, si me permite, Alberto. Perdón, Alberto, porque yo he hablado bastante.
No, iba a decir solo una cosa, que en Venezuela, es que estamos hablando del dólar, el dólar, un poco para poner a la gente en contexto. Creo, Felipe, estás hablando del dólar contra el peso colombiano, que está referido, digamos, a la realidad local de Colombia. Y bueno, cada quien que esté escuchando tendrá su referencia. Pero tú sabes cuál es el tiro al suelo en Venezuela, donde nos podemos consagrar como predictores absolutos y los mejores economistas de pleta, predecir a dónde va a ir el dólar aquí en Venezuela.
No, y la dirección, exacto. Tú dices, eso va para arriba y ya está.
Y ya, aquí ya no, ya los economistas y los que predicen están muriéndose de hambre. ¿Por qué? La verdad es que nadie, o sea, ay, ¿qué vas a decir? ¿Que va a subir? Ya.
Bueno, hay uno en particular, Alberto, que no lo voy a nombrar, por decencia, para que no nos manden a cerrar el podcast, pero hubo uno que precisamente justo antes de que la cosa explotara, porque es que, como bien sabes, seguramente Felipe, sí. Venezuela no para de descender tristemente, porque no es una cosa para reírse, pero en un momento cuando el dólar en Venezuela costaba 180 bolívares fuertes, creo que era 180 bolívares en ese momento, y ahora estamos en una tercera no reconversión que ya ni siquiera los números caben en cualquier calculadora científica. Entonces, sí. Este tipo le dijo a la gente, y tenía un montón de seguidores, porque era una persona que asesoraba incluso a un político influyente, y el tipo le ha dicho a la gente que eso no tenía sentido, que ese dólar estaba demasiado caro y que todo el mercado cambiario iba a implosionar, que mejor la gente fuera y comprara productos no perecederos. Y entonces, evidentemente estamos hoy día, y cualquiera, un montón de gente le hizo caso y quedó totalmente empobrecida, y ese tipo anda todavía con su marquita azul de verificado en Twitter, y es un dios de la... Y es realmente vergonzoso, ¿no? Esto, porque tal cual, a actuar con esa determinancia y decir, mira, esto va para allá y tal, y que la gente te haga caso sin hacer ningún tipo de disclaimer, de tal cual, mira, esta es mi visión, esto es lo que yo creo, pero como decías tú al inicio, recomendar, mira, es algo muy sensible, es algo que se tiene que hacer con mucha responsabilidad, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, te quería hacer dos preguntas, Felipe. ¿Los traders te escuchan como economista?
Digamos que sí, yo creo, y cada vez, yo también tengo que visitar clientes que son mesas de dinero en todo el país, y también, bueno, también vamos afuera a Latinoamérica. Y yo creo que sí, pero porque yo soy un, digamos que soy un economista que me crié en una mesa. Entonces, todo lo que yo uh-huh. pienso es, tiene que ser accionable, no es algo que botado al aire, yo pienso en el día a día. Entonces, mis recomendaciones uh-huh. casi son, yo es mucho más como un estratega de una mesa que un economista, o que es que vota algo uh-huh. al aire y ya. Y claro, pues yo veo el efecto de mis recomendaciones, pues es instantáneo, porque lo hacemos en la mesa, lo hacemos con los clientes. Digamos que hay una conexión que yo no la veo en muchísimas otras firmas entre el estratega y el economista, pues, uh-huh. y la administración de fondos. Es muy cercana. Obviamente ahí hay gente muy, muy fuerte también, que en algún momento me dirá, no, oye, yo voy a hacer esto, o no tengo tiempo para esperar lo que tú estás pensando. Obviamente hay una interacción, pero sí, o sea, es de los pocos equipos que lo que digo, y yo creo que somos de los pocos estrategas finalmente, porque como que todo el mundo ahora se llama economista y estratega, pero estratega es aterrizar sí. completamente en una estrategia que sea aplicable, que sea implementable, y que yo te diga, estos son los niveles que tú vas a hacer y este es el portafolio que vas a armar, y bueno, y nos vamos hacia allá. Entonces yo sí creo que alcanzamos a llegar, pero sí lo veo en muchos lados donde aparte porque llegamos con recomendaciones directas, donde me dicen, bueno, no, lástima, porque aquí nuestro equipo pues solo nos está contando historias ahí como muy neutrales y muy de largo plazo. Entonces,
y la segunda pregunta que te quería hacer, ¿tu firma te permite tomar posiciones? Supongo que luego, evidentemente, o sea, tus decisiones o tus recomendaciones a la mesa de trading tienen que pasar, y una vez que los clientes accionan, luego que quizá tú puedas, porque si no estás haciendo front running y todo el asunto, pero ¿o hay algunos requerimientos brutales de compliance para tu poder?
No, yo no llevo mi propio portafolio. Creo que es un tema, es más como, porque estamos nosotros, yo estoy directamente con trabajando con los fondos de la firma o asesorando, entonces yo no manejo.
Ya. Y perdona si la pregunta es un poco impertinente, ¿no? Porque de repente, bueno, no sé si te meto en algún problema.
No. Sabes que de hecho es un tema que ni siquiera hablamos mucho en la firma porque desde hace tiempo se sabe que es así, pues, como que se asume que sí. Sí, entonces no.
Ya. De allí, porque Felipe, una de las cosas que, bueno, que queríamos tal vez discutir es el tema de las posiciones personales sin tener que de hacer mucho discurso. Pero bueno, Alberto, no te he dejado hablar, pero nada, yo me voy a callar por un buen rato.
No, tranquilo. Pero bueno, vamos a... Y qué bueno que tienes ese approach institucional, lo tienes. Y quería, bueno, si podías darnos alguna idea, Felipe, de básicamente cómo es tu approach, tienes ese acercamiento para armar el rompecabezas del análisis de los mercados, cómo, de alguna manera... ¿Cómo empiezas ese proceso? Sé que eres un economista macro que estás viendo, me imagino, top down, o no sé cómo lo haces, pero háblanos un poquito de ese proceso de análisis, sí. O sea, de lo que tú aplicas, ya sea en la firma, me imagino, obviamente en la firma, sí. Pero lo que puedas decir, ¿no? Obviamente, sin revelar ninguna salsa secreta, obviamente.
No, de hecho, yo soy como supremamente transparente cuando hacemos un análisis, casi que contamos toda la historia, de exactamente de dónde viene lo que pensamos, y eso para mí, yo no doy una recomendación con tres bullets echados al aire, sino que yo cuento toda mi historia con gráficos y todo, como que no he tenido ningún problema, sí, me parece claro. El approach es top down completamente, siempre me hago la pregunta de qué va a pasar, qué está pasando a nivel global. Yo siempre le digo a la gente, mira, para que tú pienses para dónde van las acciones, si yo arranco con diciéndote cómo está una compañía, o yo arranco diciéndote cómo está un país para un tema de un bono, es como si yo te dijera, mira, por favor llega a mi casa, la dirección es transversal 15 con carrera cuarta, y no te digo ni el país ni la ciudad, entonces, tú no vas a llegar a mi casa, no tienes ni idea de dónde estás, solo te di la dirección. Entonces para mí el top down te dice, bueno, ¿cuál es el país donde estás? ¿Cuál es la ciudad? ¿Cuál es el barrio? Que es como lo primero que yo siempre digo, bueno, ¿en qué punto estamos del ciclo económico? Entonces, para mí existen como tres ciclos que son los más importantes, básicamente. El ciclo económico, y es, bueno, qué tan cerca estamos de terminar el ciclo económico global? Esa es como mi pregunta. ¿Y en qué tipo de ciclo estás? Entonces, el último ciclo, no sé, duró 10 años y medio, fue una cosa larguísima, pero tenía unas características que eran súper claras, sí. En la que el dólar era para arriba porque Estados Unidos estaba mejor posicionado, en que en los emergentes no había un peso, en que el Standard & Poor's 500 era disparado para arriba, y que tú tenías, digamos, digamos que la decisión entre emergentes y desarrollados era obvio desarrollados. Entonces, para mí, saber que estábamos en ese ciclo, ese sabor te lo da el ciclo económico, porque los ciclos económicos se van turnando. El anterior era todo lo contrario. El anterior era, tú no querías dólar, tú querías monedas de cualquier otra cosa, tú querías materias primas y tú querías emergente. Entonces, para mí existe ahí como un péndulo que se va moviendo, y eso te lo da el ciclo económico. Entonces, ¿qué significa para mí? Pues cuando acabemos esta recesión, y yo tengo muchas reservas de no sé cuándo vamos a acabar porque me preocupa un montón, vamos a arrancar, el péndulo va a ir para otro lado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la mayoría de cosas que tú hagas va a ser apostándole al dólar abajo, apostándole a las acciones emergentes, va a haber un nuevo ciclo en materias primas. Bueno, eso te lo da a ti la primera separación, en qué ciclo económico estás. Y ahí ya vas a tener como el viento a favor, y sobre todo esa decisión entre emergente y desarrollado y materia prima y cualquier otra cosa. Sí, que para mí eso es como, entonces, vuelvo a decir, es que estás en verano y sigues prediciendo que va a llover, que pues vas a tener el viento en contra, que es lo que hicieron los economistas los últimos seis años, que decían, no, es que el dólar, esto del dólar es una exageración, o el petróleo se puede quedar en $100. Bueno, para mí era como estás en un ciclo que no es. Y el otro ciclo que es para mí muy importante, y estos se entrelazan, es el ciclo bursátil, que es otra cosa, ya no es el ciclo económico, sino el ciclo bursátil. Y es para dónde van las acciones, eso es mucho más largo, es muy poco estudiado. El ciclo bursátil te puede durar 20 años, cuando un ciclo económico no te pasa de 10. Y ese ciclo bursátil es muy interesante porque te dice, ¿tú qué quieres? ¿Quieres tener renta variable, pues que es bursátil, o quieres tener algo más tangible, que yo lo pienso como en las materias primas, pero más bien como el oro? Entonces, para mí existe un baile muy interesante entre, entre el riesgo, yo quiero riesgo, cuando quiero riesgo quiero acciones, que es el ciclo bursátil, y cuando no quiero riesgo, que quiero lo más tangible, que es el oro. Entonces, para mí la pregunta de qué ciclo bursátil es el que estamos es también muy importante, porque a ti te dicen, oiga, compra acciones que eso en el largo plazo sube. Bueno, pues compraste acciones en Colombia hace 10 años y no has hecho un peso, o compraste acciones en Estados Unidos en el 2000 y no hiciste un peso hasta el 2012. Entonces, bueno, para mí el ciclo bursátil es una pregunta bien importante. Yo pienso que con esta recesión estamos acabando un ciclo, y por eso creo que la sustitución va a ser eso, lo que te digo, oro por, vas a querer ahora lo tangible, lo que puedes guardar debajo de colchón, y ya no vas a querer tanto riesgo de acciones, por lo menos como de acciones desarrolladas, las acciones grandes. Las acciones emergentes son un poquito diferentes. Las acciones emergentes son como una materia prima, pensando en las de nuestra región, ¿no? Exacto. Entonces es un híbrido, no es tan parecido. Correcto. De hecho, se parece más al petróleo, al final de cuentas, que a un Standard & Poor's 500. Entonces, bueno, básicamente yo voy yendo y hay un ciclo que es el ciclo mamá de todos, que es una barbaridad, que dura más de 50 años, que es el de la renta fija. Y ese es el de los bonos, que eso es mucho más complicado, pues porque llevamos, lo que te decía, 40 años con los bonos valorizándose. Y tú sales de la universidad y te dicen, no, ¿tú compras bonos o compras acciones? ¿Cuáles? Si tú llevas 40 años con los bonos rentando casi igual que las acciones. Entonces, ese es como el más grande. ¿Por qué es importante nombrar ese? Porque ahorita estamos como en el final de todos al mismo tiempo. Entonces estamos en un momento...
Exactamente. Hay un gran punto de inflexión, ¿verdad?
Exacto. Entre entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que todos van a diferentes ritmos, como un engranaje, un reloj, todos van a velocidades diferentes, y hay un punto en el que, no sé, todos marcan las 12 y estamos en ese momento. Entonces, por eso este momento es tan especial.
Esa alineación planetaria tal cual, me estoy imaginando ese sistema donde todo está posicionado.
Claro, entonces en ahí se unen todos. Excelente. Y pues estamos en un momento que para mí es tremendo. Creo que cuando llega el momento, uno no se alcanza a dar cuenta, pues, esta volatilidad, la volatilidad de perder toda esta plata que perdimos en 10 días y después recuperarla en 30 días, juega con la mente de la gente de no darse cuenta de lo que de verdad está pasando, que el petróleo te llegue a menos 40. Hay muchos eventos que si yo los hubiera dicho hace 12 meses, realmente nadie los dijo, te hubieran dicho, usted está loco porque en ese momento el mundo se acabó. Y estamos aquí con esos eventos y estamos diciendo, no, todo bien, no hay ningún problema, esto está perfecto. Y este es el juego de la volatilidad. La volatilidad que acabamos de vivir solo es comparable con la de los 30, de perder tanto y recuperar tanto. Entonces, estamos en un momento como supremamente importante.
Bueno, y que aunque se ha suprimido un poco, todavía sigue siendo relativamente alta. Estamos hablando de un VIX.
Nosotros hacemos como la simulación, porque en esa época no existía el VIX en los 30, y el VIX hizo el mismo viaje, igualito, de 17 a 80 y pico, y después de 80 y pico a 17, y ya después el resto es historia, pues, el resto fue el 85% de caída de la bolsa. Entonces, bueno, estamos en un momento muy especial.
Es como, parece la volatilidad ser como un fenómeno hasta físico que señala... un cambio cataclísmico, ¿no? Haciendo como ahora mismo están explotando los volcanes en todos lados, algo debajo de la Tierra se está moviendo. Entonces, pero hay una manifestación física en eso, en los mercados se manifiesta de esta forma el hecho de la emergencia, de la volatilidad, que hay una transición a algo.
Sí, total.
Que eventualmente
distinto. Claro, estos temas no se pueden hablar totalmente con todo el mundo, porque cada vez que uno habla, solamente la palabra ciclo suena místico, ya a la gente le suena místico. Ya dice, no, usted por favor, sí, hábleme del déficit. En cuanto a... ¿Y cuál es el tema?
Sí. Claro, sí, si yo hubiera querido un astrólogo, me buscaba.
Sí. Y el tema es que claro, básicamente, si estuviéramos hace 50 años, la gente lo entendía perfectamente. Pues la gente sabía que era una economía agrícola y sabía que los ciclos existían y los reconocía y los aceptaba. Pero ahora no, nosotros estamos jugando ahora claro. De que todo es diferente y que todo es virtual y que entonces no existen y como que esa virtualidad no existe parada sobre nada y claro que pues existe parada sobre el mundo. Entonces, bueno, digamos que para mí eso está claro que el tema de ciclos, sí. Y cuando uno habla de tan largo plazo, pues significa que los movimientos, pues las predicciones, ya para mí ya ahorita estamos en un movimiento que ya arrancó y que es inaplazable. Pero si yo duro un año prediciendo que viene una recesión, que me pasó, porque desde el 2018 yo comencé a decir, ojo que este es el evento, y un año prediciendo algo en el mercado financiero, es como los años que los viven los perros. Para la gente es como 7 años. O sea, no te puedes equivocar. No puedes esperar un año.
Es una eternidad. Claro,
estás total. Loco. Sí. Y ese es el tema de los ciclos. Los ciclos te dicen, yo les trataba de explicar a la gente, correcto. Yo no sé cuándo llega la recesión. Pero el dólar no te va a dejar de subir, o las acciones en Colombia no te van a subir hasta que no llegue el evento, y cuando llegue el evento miramos qué pasa. Entonces, es más decirle a la gente como cuáles son los siguientes movimientos grandes, pero yo no tengo el reloj de arena para decirte cuándo es. Y por ejemplo, pues una anécdota, yo lo contaba siempre, estos claro. últimos 10 años han sido una copia de los años de los 90. Entonces yo le explicaba a la gente, mire, cuando usted tiene un ciclo así de dólar fuerte y de todo este tema, usted tiene una crisis de oferta de petróleo que en su momento llegó en el 98. Después de la crisis de oferta de petróleo, usted tiene a la Fed que trata de ayudar. Uh-huh. Y después la gente entonces vende tesoros creyendo que la inflación va a subir mucho, pero no, tú lo que estás es anticipando una recesión. Todos los eventos que se han vivido ahora, es como yo decía, mire, los 90 es una novela y este es el remake de la novela. Es igualito, los eventos son igualitos, uh-huh. y como todas las novelas, uno sabe quién termina con quién, uno sabe que el hijo del jardinero va a terminar con la hija del dueño. Yo les explicaba eso, yo decía, después de la crisis de petróleo, vamos a tener una recesión, sí. pero yo no te podía decir exactamente cómo el libretista iba a contar la historia. Y ahí es donde la gente dice, ah, no, es que usted ya le pegó, es de suerte. Y yo, bueno, claro. No sé qué decirte. Porque la gente quiere que uno prediga la guerra comercial, que uno prediga el virus, que uno prediga esas cosas que
el coronavirus.
No, y sí. sobre todo los tiempos, ¿no? Porque ciertamente y sobre todo cuando ya ocurren estas cosas que lo empezamos a ver, entonces la gente te dice, bueno, ay, ¿cuánto va a durar esto? Exacto. Entonces uno dice, madre, pero, o sea, tuviera yo la bola de cristal, y la verdad no, o sea, lo que simplemente es prepararse para afrontar ese tipo
y
de cosas.
Y hay un trabajo educativo que estoy seguro que haces, que lo que veo que lo estás haciendo, y uno le toca hacerlo para que la gente pueda entender, digamos, el approach y lo que uno trata de explicar, porque la gente es muy cortoplacista, o sea, te lo digo, a mí me pasa igual, entonces todo el mundo quiere, está viendo lo que va a pasar dentro de los 5, 10 días siguientes, 15 días, y eventualmente cuando le hablas de que puede venir una recesión en un año, ya se van a olvidar a las 2 semanas, y a los 3 meses te van a estar diciendo que te equivocaste, y no están en el contexto de que estos son ciclos que pueden durar 10, 20 años, en el caso del bursátil, en el caso de los largos 50 años, y esa conciencia del tiempo, muy pocos la tienen, y es muy difícil, a veces es frustrante poner a la gente en contexto, que pueda sí. ver el bosque y no solamente el árbol. Te ha tocado, me imagino que es algo que tienes que hacer todo el tiempo, ¿no?
Sí.
Como ese tema, digamos, educar.
Con que la persona le dice a uno, listo, ya lo entendí, de todas formas ya en el momento de caminar el camino, digámoslo, inmediatamente pues no te aguantas más de 2 o 3 meses en que no se den los eventos. La gente tiene igual que manejar sus compañías o manejar sus portafolios, claro. Y a ellos también los miden cada mes. Entonces, este tema claro. de los grandes eventos, los que de verdad determinan si tu compañía se quiebra o no, o si tu portafolio se destruye o no, esos grandes eventos, la gente no puede preocuparse porque está preocupada por el día a día. Y entonces no puede tener esa visión más de mediano claro. plazo. Y claro, y para uno, es terrible esta forma de ver el mundo, porque yo me duro 2 años, o estoy exagerando, pero me duro 2 años siendo criticado, y el evento después cuando llega y te hace todo lo que tú querías ver, te lo hace en 2 meses. Dos meses de alegría no te...
Exacto.
Y es, además
para te dicen, que te digan que fue suerte. Sí,
los de Goldman Sachs no sabían usted qué iba a saber, pero además son dos meses de alegría comparado con 24 meses de sufrimiento. Nunca compensa.
Sí.
Correcto. Sí. Sí.
Lo que pasa es que, a ver, vamos a ser un poquito abogados del diablo aquí también, darle un poquito a la razón al otro lado, que por el otro lado, muy bien, tú puedes estar viendo que las cosas estaban apuntando hacia un cataclismo, pero como bien lo has dicho, quienes te manejan un negocio el día a día, quienes tienen unos portafolios, no es que te vas a quedar sentado sin hacer nada, que vienen los marcianos y te quedas ahí en la ventana esperando que vengan. Entonces dejaste pasar la novia, el matrimonio, dejaste pasar los amigos, tu vida, porque venían los marcianos, entonces cuando al final vinieron, que ya tienes 70 años, dejaste pasar toda una vida hasta que llegaron. Entonces, del punto de vista del trader, otra vez, o de quien maneja sus inversiones, el punto es que, vale, si algunas fracturas están comenzando a verse en la pared, pues usted tiene que saber que cualquier paso que estás dando en la toma de riesgos, tienes que estar siempre mirando esas fracturas a ver cuándo son más evidentes. Pero queda entonces de ti decir, mira, yo continúo con mi estrategia y en qué momento, digamos, rompo el vidrio de emergencia o pongo el freno, etcétera. Porque de otra manera, claro. O sea, habrá muchas
claro, otras total. Oportunidades. Claro, total. Y ahí es donde viene el tema de la estrategia.
Ese dilema, ¿no?
O sea, lo que yo planteo es como, mire, estos son los eventos que vienen, yo no sé cuándo llegan, pero entonces vamos a vivir el día a día. Entonces, ¿cómo era el día a día en dólar? Entonces, pues íbamos fluctuando, era una volatilidad de 10%, la íbamos manejando tranquilamente. Nadie estaba diciendo, compre dólares durante 2 años porque esto va a llegar. Pero sí, esta visión que teníamos, entonces cada vez que había una compresión del dólar, si el dólar caía mucho y salían todos los analistas a decir, oh, es que el dólar de verdad tiene que caer porque es que el precio de equilibrio es. Entonces nosotros usábamos eso para decir a la gente, aquí usted acumula, porque aquí sí es un buen nivel en el corto plazo y en el largo plazo para llegar hacia allá. Pero claro, nosotros no les decíamos, claro, como nos compre dólar todo el tiempo porque en 3 años viene una recesión. Entonces uno tiene que diferenciar entre la visión que uno tiene y claro, cómo la va a ir caminando. Nosotros hemos, no sé, yo he pensado que no hay una tendencia en acciones de largo plazo todavía y que eso es un camello y porque esperaba esta caída que llegó ahora, pero pues hemos hecho 10 recomendaciones de compra de acciones en el camino, siempre diciéndole a la gente, ojo, esta es una recomendación de 2 o 3 meses, claro, o con estos elementos, no de largo plazo, porque ¿qué es lo que decía el resto de gente? Las acciones son un negocio de largo plazo, cómprelas, que esto le va a dar plata de aquí en adelante, pues hasta que usted se retire. Entonces, ¿cuál es el elemento o lo difícil de transmitir? Pues que a la gente no le gusta que uno le diga, compra acciones que está buenísimo, pero ojo que en un año o más adelante viene una recesión, porque la gente queda confundida. ¿Compro acciones o viene una recesión? No tiene ni idea cuál es el mensaje. Es súper difícil claro, tratar de decirle sí, a, claro, a la gente, acá hay una oportunidad de corto plazo, pero en algún momento te va a llegar un evento que te va a destruir el portafolio, es un camello, tratar de mezclar esas dos cosas. Entonces, pero es lo que tú dices es muy importante. Uno no, y mi trabajo es del día a día. Yo todos los días digo para dónde van los activos. Yo no me puedo quedar como Rubini diciendo tranquilos que el dólar iba a llegar a 4.000, ¿no? Eso es como el mensaje.
Claro, y te quiero preguntar, Felipe, y te lo escuché también en la presentación que tienes, que compartiste en YouTube, que uno, y lo dijiste aquí también, que la economía, digamos, parafraseándote un poco, está todavía en pañales o muy atrasada para lo que podría llegar a ser como ciencia, como actividad. Si usara otro tipo de elementos o tuviese otro approach. Y te pregunto a ti, ¿qué crees tú que deberían ser, más allá del tema de la economía, sino de las herramientas para poder armar el rompecabezas, tratar de tener o un pronóstico, o una visión, o una estrategia? ¿Cuáles son las habilidades o las cosas que debería uno tener o cultivar o desarrollar como ser humano, como persona, para poder expandir un poco la mente o la inteligencia y poder entender mejor el entorno? Bueno,
eso es súper difícil, esta pregunta. Han hecho estudios de cuáles son las características que tiene la persona que eventualmente es buena tratando de mirar hacia el futuro No hay una disciplina en particular, hablando de la economía, hay gente que predice muy bien la economía, que no son economistas y que ni siquiera están metidos en el día a día. Creo que hay que tener, por supuesto, primero ser flexible, ser imaginativo, hay que tratar de tener una mente abierta. Creo que un elemento es, hay que siempre ver en conjunto, uh-huh. Uno no puede ser un especialista. Si tú quieres pensar en las acciones, no puedes solo saber de compañías, tienes que ver como toda esta danza que hay entre los activos mundiales, o sea, no puede uno tener una visión de túnel, tiene que entender que todo el mundo está, todos los activos financieros y los ciclos económicos y los países, todos están bailando a un mismo ritmo, a una música. Entonces yo siempre que pienso en Colombia, voy y miro el resto de vecinos y veo uh-huh. las discusiones colombianas y digo, oiga, esto está... Están discutiendo lo que hace dos años estaban discutiendo allá, pero todo el mundo lo ve como interno, como no, es que...
Bueno, no mire, no mire mucho para el norte.
Entonces tratar de ver, de ver todos los activos, y tratar de entender que es la única forma de entender que hay un baile allá a nivel mundial y abrir la mente en ese sentido también. Y la historia, o sea, para mí el estudio de la historia y el estudio de los eventos, de leer, uh-huh. leerse un periódico y ver qué estaba pensando la gente en 1998 cuando Colombia tuvo la última recesión, es impresionante porque la reacción es lo mismo. Entonces le ayuda a uno muchísimo o leerse cómo fue la crisis de petróleo de los 80s sí. y uno ve todo replicado ahorita, hasta el número de barriles uh-huh. que recortaron al final fue igualito. Entonces es muy interesante porque eso le abre la visión y deja uno de pensar que esta vez es diferente. Entonces, el estudio de la historia me parece súper importante. Y también un poquito, pero eso es lo último, es un poquito más complicado, y es claro. este estudio de todo este tema de los sesgos de pensamiento, porque uno al final los va a tener. Y tratar como de pelear contra eso, como el sesgo al optimismo, no siempre, tratar de no siempre pensar, no, es que todo va a mejorar, porque eso está en el ADN del ser humano. Si uno no piensa que todo va a mejorar, pues todos nos suicidamos. Entonces, pero saber que eso es un elemento que lo ciega a uno cuando está proyectando. Hay un montón de elementos como más de estudio de finanzas, sí. Digamos de psicología de finanzas, pues, o de behavioral finance, del comportamiento, que también me parecen importantes. Pero pues es una, uh-huh. es como una mente abierta y tratar de pensar que no es desarrollar el software más. Hay un elemento súper interesante, por supuesto, en el uso de la tecnología, pero esa no te va a ayudar a predecir, esa va a ser como una herramienta. A mí, por ejemplo, el tema de la econometría y esta estadística tan avanzada, me parece que a veces es como lo peor que le pudo haber pasado a la disciplina, porque entonces la gente piensa que si uno mete números en un sitio, lo que le salga es lo que es. Entonces se ha acabado la imaginación o pensar un poquito sí. en qué se está viviendo. Pero bueno, es una pregunta difícil, es una mezcla de muchas cosas.
Y en línea con eso, solamente, ¿cuán importante para ti es el análisis?
Importantísimo también. De economía política? Creo que ahí hay un, digamos que hay unos cambios, que, digamos que yo siento que hay unos elementos que mueven el tema político, o sea, no siento que el origen sea el análisis de economía política, pero siempre cuando llegan los eventos se vuelve una variable clave. Y por ejemplo, este periodo que estamos viviendo ahora de transiciones en países de izquierda a derecha, derecha a izquierda, se vivió igualito a finales de los sí. 90s, en el último ciclo de dólar, después de 9 años de dólar al alza, los países se ahogaron y tuvieron todas las transiciones políticas. Ahí es cuando uh-huh. llega Chávez, pero también cuando llega Álvaro Uribe. Digamos que esos uh-huh. elementos llegan a jugar parte de esta danza global, se vuelven súper importantes, por supuesto, porque puede tener un evento como autodestructivo, como lo que le Totalmente. Pasa a Venezuela o Argentina, o puedes tener elementos más suaves como lo que puede pasar en los otros países, pero son partes también del ciclo. La economía política llega a cumplir su papel en el ciclo.
Y mi última pregunta, porque de verdad que te he secuestrado la conversación, pero como decía Alberto, es inevitable para mí como economista hacerte tantas preguntas, porque aparte admiro mucho la respuesta que me estás dando. Pero aquí voy a tentar un poquito la suerte. Bitcoin.
Bueno, claro.
Entre los círculos institucionales no se habla, o de hecho Goldman Sachs habló ahorita muy mal de ello, Y supongo que, bueno, evidentemente, desde el punto de vista de las firmas, todavía no lo pueden recomendar porque no es tal cual un activo regulado, etcétera. Pero vamos
Bueno, digamos que
que tiene
la forma
tela.
en que
¿Cuál
mi
es tu
mente
opinión sobre
funciona
Bitcoin?
es, apenas yo veo que hay todo un grupo institucional, tradicional, que dice que no, mi cabeza dice que sí. Así no tenga ni idea qué es el Bitcoin, inmediatamente digo, no, espérese un segundo, lo pensamos una gota. Entonces ya de por sí yo ahí, digamos que obviamente nosotros no hemos llegado a recomendar por lo que tú dices, es una cosa supremamente complicada, supremamente difícil. Y todavía como en un estado todavía de desarrollo, que uno no lo puede llevar aún, es muy temprano para llevarlo a los mercados tradicionales, pero entiendo la razón del Bitcoin total, entiendo la esencia, en el sentido de la necesidad de lo que está, de por qué surge, que el tema de los bancos centrales, que todo el mundo habla de los bancos centrales con un respeto enorme. Los bancos centrales son solo un experimento, los bancos centrales solo existen desde principios de 1900, es algo que no ha existido en la historia, que no lo sabemos, y se volvió un
Sí.
juguete que lo usan para todo, ¿no? Es el clásico martillo, que para cualquier problema entonces tú usas el martillo, pero si es una tuerca, pues tú igual la martillas. Entonces se ha vuelto el juguete y lo estamos llevando a una explosión absurda. Y bueno, yo incluso me planteo qué va a pasar más adelante con la banca central, hacia dónde se va a transformar, porque la están quemando totalmente. Entonces yo entiendo digamos, la necesidad de buscar una alternativa para esto que se está haciendo. Y siento que, claro, el Bitcoin todavía puede ser una forma cruda de lo que puede convertirse más hacia adelante, pero siento que tiene todo el sentido, es como una escapatoria a este juego de la banca central tan absurdo, en donde, ¿no?, todos los economistas hemos jugado a que el libre mercado y el análisis ortodoxo de lo que se debe hacer, y lo que estamos viendo ahora es una ridiculez absurda. Y los mismos economistas ortodoxos ahora dicen, no, es que ahora sí vale la pena, ahora sí se puede. Pero entonces, digamos, lo que estamos haciéndole a las fuerzas del mercado es destruirlas completamente con estas intervenciones, y por las fuerzas del mercado después te la van a cobrar completamente. Entonces yo entiendo, no comparto, y a mí, por ejemplo, nuestro Banco Central en Colombia ha luchado un montón ya como por hacer las cosas bien, y es chistoso porque entonces es como los países que estamos más atrasados en todo este ciclo económico. Somos como los que compartimos todavía esas ideas tradicionales y tratamos de jugar, mientras que todo el mundo ya se desordenó y está haciendo lo que quiera en el mundo. Pero básicamente, bancos centrales comprando acciones, bancos centrales, estas historias hace 5 años eran, o hace 10 años, era una cosa que no era aceptable. Entonces, para mí, digamos que el último mensaje
Sí.
es: la banca central está siendo totalmente autodestructiva. El argumento va a ser es que llegó el virus, ¿no? Y con el virus, pues claro que sí, pero es que hace 5 años ya lo estaban haciendo y era porque había una burbuja de vivienda, pero es que hace 15 años también ya comenzaron haciéndolo porque había una burbuja tecnológica. Esto, para mí, el virus
Sí.
es una excusa. Obviamente es importante, pero es que el virus para mí es una aguja que llega a inflar algo o un comportamiento que ya existía. Simplemente es que llegó una aguja que es muy, muy fuerte. Pero bueno, mi mensaje es, no,
Sí,
no soy un
de
experto
acuerdo.
en Bitcoin, por supuesto. Pero sí creo que el experimento que la banca central, que es solo un experimento, desde una perspectiva de estudio de siglos, pues, está llegando como a un extremo que no, yo no sé si vaya a sobrevivir en la forma que existe, no sé, aquí a 30 años o 40 años, pues.
Gracias. Yo
No, no,
más de
no.
acuerdo no puedo estar. Muchas gracias, Felipe.
Yo, bueno, yo me voy a quedar callado porque en verdad no tengo nada que agregar, y mucho menos en una sala con dos economistas. Bueno, nada. No,
Venga,
Felipe, en
Alberto.
verdad, muy agradecido de esta conversación. Has dado una clase magistral de ciclos. Yo tuve un webinario hace nada que hablé sobre ciclos y yo fui más esotérico. Y me atreví hasta hablar del ciclo solar y tuve que repetir mil veces que no era astrología. Entonces, pero bueno, esta clase tuya está mucho mejor y ya podré excusarme y decir a la gente, si quieren aprender de ciclos, no escuchen mi webinario, por favor vean este capítulo de Trading en Serio, gracias por salvar la
bueno, parte. No, muchas gracias a ustedes, chéverísima esta conversación y espero que me inviten más adelante, vamos a ver.
Con mucho gusto, seguro. Felipe, esto va para rato y hemos quedado encantados, así que cuando quieras, esta también es tu casa. Felipe, si la gente te quiere seguir para precisamente compartir o tratar de
nutrirse. Es mi cuenta de Twitter, es la que más uso, es arroba Felipe Campos PC, PC, P de papá y C de Campos, pues. Felipe Campos PC, ahí me pueden ver.
Vale. Perfecto, Felipe. Pues nada.
Bueno, les mando un abrazo a ambos y que estén muy
otra
bien.
Otra vez,
muy
muchísimas gracias.
Gracias. Bueno. Un abrazo.
Esto ha sido otro episodio de Trading en Serio con Alberto Cárdenas y Eduardo Gavotti. Síguenos en Twitter @TradingEnSerio.